Hola a todos y bienvenidos al primer programa en abierto del especial veraniego de A Quemarropa, una suerte de oasis refrescante para la que está cayendo en estos días y que los dos responsables del podcast, Tonio L. Alarcón y Roberto Morato, hemos tenido a bien bautizar como Once More With Feeling. Así que una semana más, pero con más sentimiento, desempolvamos los micrófonos y os traemos algunas de las mejores joyas del musical moderno. Si no os queréis perder ni una sola entrega de este especial veraniego y además recuperar todo el catálogo acumulado de programas de Quemarropa, podéis consultar nuestros niveles de suscripción de nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast. Luego lo recordamos, aunque el máximo lo representan nuestros coproductores y Grupo Salvaje, Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés, Pedro Cantero, Álvaro Valdés, Eugenio José Román, Óscar Pérez Alba, Roberto Ujidos de Sebastián y Samuel Valderas. Cualquier ayuda que nos brindéis será bien recibida. Somos un podcast independiente que necesita apoyo para seguir sobreviviendo y así llevaros a casa el mejor cine de todas las épocas, rincones y circunstancias. Esta semana se viene a Once More With Feeling, una película muy especial para los que hacemos el podcast. Se trata de la adaptación cinematográfica de un musical off-Broadway que hizo saltar a la fama a sus dos responsables, Howard Ashman y Alan Menken, y que a su vez era una relectura de una comedia de bajísimo presupuesto de Roger Corman. Me imagino que todos ya lo habréis adivinado y seguro que estáis tarareando alguna de sus canciones. Como os podéis imaginar, estamos hablando de La Tienda de los Horrores.
It all began in this little shop.
Ow! Damn roses!
Where, strange as it seems, something extraordinary happened.
I'm afraid it isn't feeling very well today.
There! No, isn't it? This door!
What kind of a weirdo plot does that seem?
Little Shop of Horrors, a story about a boy.
I've given you sunlight, I've given you rain. Looks like you're not happy, unless I open a vein.
Such a weird
plan. A girl.
You don't meet nice boys when you live on Skid Row, Mr. Mushnick. See, now this is my date, my boyfriend.
A florist.
I'm telling you, Audrey, he's not a good, clean kind of boy.
He's a professional.
You'll be a dancer. You have a talent for causing pain. Hey, I'll be a dancer.
I've been saving all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal.
Feed me Seymour.
And a plant.
Feed me all night long.
How am I supposed to keep on feeding you?
Whoa! Touch me now! I'm just a mean green mother from outer space and I'm dead.
Rick Moranis.
Man's a total disgrace to the dental profession.
Ellen Green.
Excuse me.
Excuse me what?
That's better. Vincent Gardenia, with special guest appearances by Steve Martin, John Candy, and Bill Murray.
It's your professionalism that I respect.
Little Shop of Horrors.
Y para hablar de un largometraje al que le tenemos tantísimo cariño, teníamos que traer a alguien muy especial, de ahí que hayamos aprovechado para traer por primera vez al programa a Borja Cobeaga, director de películas como Pagafantas, No Controles, Negociador y Fede Tarras, y guionista, entre otras, de La Máquina de Bailar, Ocho Apellidos Vascos o Super López, ahí es nada. Pues suena tópico, pero de verdad, Borja, que estamos encantadísimos de tenerte por aquí.
Qué bien, y yo de estar aquí, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo creo que para empezar, Roberto, habría que decir que en esta casa somos fans de Ellen Green a tope, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal, Borja? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Bueno, sí, entre otras muchas cosas. Yo creo que una de las cosas muy importantes de la película es Ellen Green precisamente como alma y como prácticamente corazón de este musical. Y que además, como comentamos también un poquitín fuera de micro antes, precisamente es uno de los pocos nombres que se repetía de la adaptación primigenia del musical de Off-Broadway.
Una herencia, ¿no?, al fin y al cabo, de ese musical primigenio que viene un poco a decir de dónde viene, en cierta manera. Porque es que ni siquiera la propia planta era exactamente la misma. Porque claro, la planta que se crea para la película es muchísimo más cinematográfica que es la que se hizo para lo que es el musical of Broadway, pero bueno, podemos hacer un par de apuntes, ¿no? Quizá de los orígenes, porque la película, o sea, la película no, el musical viene, como decíamos, de la película de Roger Corman, que también estábamos comentando fuera de micrófono, que no tenía derechos, porque a Roger Corman le parecía que era muy mala, que no iba a sacar ningún rendimiento y decidió no renovar los derechos cuando tenía que haberlo hecho, así que es de dominio público, así que ni Howard Ashman ni Alan Menken tuvieron ningún problema para llevarla al teatro, todo lo contrario, tuvieron todas las facilidades del mundo. Y parece ser que quien la conocía originalmente, quien había visto en alguna, creo que ni era sesión de medianoche, sino que la había visto por la tele, era Howard Ashman. Alan Menken no la conocía y cuando le explicó realmente lo que es el punto de partida y todo lo que pasaba, pues claro, le pareció que había mucho de lo que rascar ahí. Y ahí es donde salió un poco el musical, que básicamente, corrígeme si me equivoco, Roberto, es lo que vemos en la película, ¿no?
Hay dos canciones añadidas que añadió para la película Howard Ashman, Mean Green Mother, una especie de casi canción final donde es casi un ajuste de cuenta de la planta, y Some Fun Now, que también es una canción compuesta originalmente para la película. Y bueno, luego ya hablaremos, me imagino, durante el debate de la película, pero ya sabemos que hay dos finales. Uh-huh. Así que habría que analizar cuál de las dos versiones se parece al musical y cuál no, obviamente.
Yo creo que eso lo podemos dejar más hacia el final, ¿no? Porque es un debate muy interesante, pero que si empezamos por ahí ya vamos a... Es como empezar por el final de la peli, ¿no?
Por eso.
Hay que decir que es un musical off-Broadway que realmente no había muchas esperanzas de que fuera un gran éxito y se encontraron con un auténtico exitazo. O sea, funcionó, pero es que no me acuerdo cuántos meses llegó a estar... el musical en funcionamiento, pero fue una barbaridad. O sea, estuvo pero muchísimo. De hecho, yo he recuperado una actuación en una telemaratón, si no me equivoco, de estas que hacían por la televisión americana, en la que salían Ellen Green con el coprotagonista original cantando Suddenly Seymour en directo, y me llamó muchísimo la atención porque es exactamente la misma canción, pero claro, con Ellen Green muchísimo más joven y con una interpretación también un pelín diferente y tal. Era muy llamativo, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la atención porque eso te transmite el éxito que llegó a tener en su momento. O sea, llamó muchísimo. Entonces, claro, desde el momento en el que se planteó hacer la adaptación, pues evidentemente no tuvieron, yo creo que, casi ninguna duda, ¿no?, en lanzarse a por ello.
Sí, es una de estas cosas, como es ya casi también habitual, o sea, que precisamente empieza con siendo una producción muy pequeñita a nivel tanto económica como de teatro. Ya sabemos que los teatros de Low Broadway precisamente se llaman así porque están lejos de Broadway y porque obviamente tienen menores espectadores que lo que tienen los teatros principales, ¿no?, de la calle Broadway. Y efectivamente empezó a tener, pues lo típico de tener bastante repercusión, mucha boca oreja, y una de las cosas importantes es que precisamente cuando se estaba representando, no me acuerdo si cuando se estaba representando o justo antes de la producción, la persona que básicamente impulsó el asunto era un productor bastante importante, que era David Geffen, de Geffen Records, que vamos, es uno de los principales productores de las últimas 3-4 décadas, un tío bastante importante, y fue uno de los principales promotores. Ya digo que no me acuerdo ahora mismo si fue justo antes del estreno o fue ya durante el boca oreja de la peli del musical, y fue el que impulsó la versión cinematográfica, fue el que compró los derechos exactamente para realizarla y el que se lo llevó a Warner, porque también tenía una relación discográfica con Warner.
Y bueno, claro, es que una de las cosas, yo creo que más importantes de la película, son las canciones, claro. Pero eso quizá incidamos un poco más luego, un poco más adelante, ¿no? No deja de ser curioso que hubo directores más conocidos dando vueltas alrededor de la película, ¿no? Se planteaba a Scorsese, incluso a John Landis, pero quien acaba asumiéndolo es un director que básicamente lo que había hecho hasta entonces son películas de los Muppets, que es Frank Oz. Y yo creo que aquí es la película en la que realmente demuestra que podía hacer algo más, ¿no?, que películas de los Muppets, a pesar de que hay mucha vinculación, ¿no? Porque además es un tío que yo creo que aquí demuestra que domina muy bien lo que es el timing cómico. No sé qué te parece a ti, Borja, yo creo que es un...
Ah, bueno, a mí, desde luego, Frank Oz, claro, yo es que, claro, es una película que en realidad pillé en la época y la vi creo que alquilando el videoclub en la época en que cualquier cosa que tuviera que ver con cómicos americanos de los 80, pues me fascinaba, ¿no? Si salía algo Bill Murray o Steve Martin o John Candy, lo veía, ¿no? Y claro, para mí, en ese sentido, Frank Oz pues era más bien el de eso, un par de seductores o más adelante Bowfinger y todo eso. Y luego sí que lo conecté más, pues... con sus voces de los Muppets o las películas de los Muppets, pero para mí, claro, Frank Oz era uno de los directores que había ahí, pues de igual manera que había algunas que eran de John Hughes o de Howard Dodge o de otros directores que trabajaban mucho con los cómicos que decía, muchos de ellos que además salían del Saturday Night Live, y para mí Frank Oz era el director de comedias. Eso era una cosa que tenía muy clara.
De hecho, esta es la primera colaboración que tiene con Steve Martin, ¿no? Porque luego repitió...
Sí.
No sé cuántas llegó a repetir, sé que...
Pues claro, luego hizo esa, para seductores con Michael Caine, que era el remake de una película antigua, con Marlon Brando, creo recordar.
Sí.
Y luego...
Esposa pues, por luego, sorpresa.
Bowfinger, Esposa por sorpresa, ¿no? Ah, con sí. Goldie Hawn era.
Sí, es cierto, sí.
Sorpresa. Y Bowfinger, que yo creo que es su gran colaboración, ¿no? Sí, o sea, sí. Ahí sí que es donde todo, ¿no? Porque ahí también el guion es de Steve Martin, creo recordar.
Sí, sí que lo es, sí.
Y ahí ya la colaboración como que estalla. También luego me acuerdo mucho, justamente hablaba de Marlon Brando con un par de seductores, como que le hizo bullying Marlon Brando en una película que hicieron de atracos, ¿no? O sea, había una con Edward Norton que se debió portar fatal, que decía Marlon Brando que si Frank Oz estaba en el set no actuaba, lo humillaba todo el rato. Entonces ya con eso se ganó bastante mi simpatía Frank Oz.
Le decía la leyenda urbana le decía que Marlon Brando le llamaba constantemente Peggy.
Ay Dios, por lo de ay, hostia, sí, joder, sí. Por los mapes, madre mía.
Hay dos leyendas urbanas, aparte de lo de Peggy, también está la leyenda urbana de que Marlon Brando rodaba en calzoncillos toda para que no le sacasen en plano general.
Eso se
bueno, en ese sentido hay una muy buena de Sara Montiel, ya está el clásico de que Sara Montiel sabía más de iluminación que Storaro o con Néstor Almendros y todo eso. En el sentido de que para que no le pusieran luz, un día le pusieron como luz por abajo, que es la que destaca la papada y todo eso, luz desde abajo, se fue al camerino y se pintó en la papada, ya que la cámara también estaba bastante baja, hijo de puta, en la papada. Y ya tuvieron que cambiar la posición de cámara y la iluminación, pero lo de Marlon Brando le pega mucho, la verdad.
Es que yo creo que una de las cosas que destaca de la película es el reparto, o sea, ya no dejando a un lado a Ellen Green, ¿no? que evidentemente es recuperada de la, claro, tenemos a Rick Moranis, ¿no? En el momento en el que yo creo que era más conocido por Cazafantasmas y tal, pero claro, tenemos la primera colaboración de Steve Martin con Frank Oz, que Steve Martin está estupendo aquí.
Claro, el personaje, yo una de las cosas que más recuerdo de esta película es que me regalaron el single del Dentista, o sea, claro. Era la portada, era un primer plano de Steve Martin vestido con la chupa de cuero de motorista y era Steve Martin de Dentist. Y claro, yo recuerdo que era, película que veías varias veces, repetidas veces, y yo creo que la secuencia, o sea, la canción del Dentista la tengo grabadísima y es el personajazo. Incluso recuerdo de las primeras cosas que te fijabas así, bueno, yo cuando la vi supongo que tendría 12 años o algo así, en elementos visuales, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente que la secuencia de la canción del Dentista y pedía al paciente que escupiese, entonces el paciente escupía y cortaba un plano de Rick Moranis echando la basura sí, agua.
Es una transición muy buena, sí, es verdad.
Y ese tipo de transiciones que yo decía, ah, mira, esto es a propósito, eso está, o sea, quiere decir que sí. Un chaval que de repente se daba cuenta de que el cine era un poco eso, ¿no?
Es que hay que decir que una de las cosas que a mí ahora, a ver, no es que no me acordara, pero que hace muchos años que la había visto, y yo aquí he descubierto sobre todo a Frank Oz, un tío con mucha energía rodando, o sea, le imprime un dinamismo a la película que es tremendo. Yo creo que funciona muy bien en parte por eso.
Yo creo que además lo asocio mucho por no sé si el uso de algún actor o cosas así, o también por la época, es la época también en que empieza a hacer películas Tim Burton, ¿no? O sea, hace la película de Pee-wee, La gran aventura de Pee-wee, luego hizo Beetlejuice. Y esa especie de... Yo creo que entronca mucho. Yo no soy el mayor fan de Tim Burton. O sea, ya Tim Burton me parece como que una especie de raro oficial que alguna película suya me gusta y todo eso. Creo que Beetlejuice es la que mejor aguanta. Pero esa cosa como gótico extravagante, pues si uno recuerda la escena de la canción de Beetlejuice, la escena con las gambas y cosas así, que no sé si era un tema de Harry Belafonte o no me acuerdo muy bien.
Sí, me parece.
Tiene, entronca bastante con esa especie de cosa de gótico chillón, ¿no? O sea, uno piensa en los callejones de la película, cierta sordidez, que en realidad tiene ese componente de terror, pero luego... Pues está el coro, está el Lengreen, está como una cosa, pues... sí, esa mezcla, que es, por ejemplo, en Los manos tijeras se ve muy clara de gótico y pastel de años 50, ¿no? Y creo que tiene bastante de eso y es un poco anticipa una cosa que te gusta en Tim Burton, sí que ha sido importante en la narración y en la estética del cine americano de los finales de los 80 y primeros 90, ¿no?
Sí, claro, pero me llama mucho la atención porque Frank Oz no es un director que en general se remarque, ¿no?
No, para nada, ¿no?
Capacidad como expresiva y tal, y yo creo que aquí realmente le da una vida a lo que es el conjunto, yo creo que tiene mucha fuerza, y como dices tú, todos esos toques estéticos funcionan de coña. El hecho de rodar en estudio y crear ese decorado tan, tan oscuro, tan deprimente, ¿no? Porque todo es como muy sórdido, como dices tú.
Sí.
Y que precisamente lo que hace es remarcar, ¿no?, los detalles coloridos, ¿no? Las bocanadas de esperanza dentro de lo que es la historia y que hace que todo funcione muy bien. Es que incluso la forma de moverse los actores por el propio decorado, ¿no? Todos estos secundarios que salen del metro cabizbajos con ropa oscura y además moviéndose de forma como arrastrando los pies como si fueran zombies, o sea, son una
jugando con el montaje de la propia canción.
Sí. Son una serie de detalles que hacen que el conjunto, yo creo que tome una fuerza.
Es que está muy dirigida, o sea, es una película con muchísima personalidad que claro, parte de una base, pues lo que decíais, ¿no? Es una película de Roger Corman que de repente hacen un musical, pero creo que aún así, aunque haya como precedentes, Frank Oz le dan muchísima personalidad, curiosamente cuando no se parece a ninguna de las otras películas, pero está muy dirigida, ¿no? Está muy pensada y todas las decisiones son como muy, muy conscientes, ¿no? En ese sentido.
Es que a mí Frank Oz me parece un director inteligentísimo. O sea, tú ves la película y te podría parecer una dirección casi invisible, una dirección que es únicamente trabajo con los actores, pero te vas analizando cómo están rodados muchos los números musicales y mucho incluso del trabajo con los propios actores y te das cuenta que ya no es que haya mucho talento detrás, sino que hay mucho trabajo y lo que has dicho tú, mucha planificación.
Sí, totalmente.
Es un musical en el que no hay bailes de ningún tipo, pero en cambio los movimientos de los personajes tienen un ritmo y una cadencia que hace que parezcan hasta cierto punto baile, ¿no? O sea, no es exactamente un baile, pero los actores se mueven de una manera o tienen movimientos repetitivos que introducen, ¿no?, esa sensación rítmica dentro de la canción. O sea, es que lo que dices, está todo muy pensado y funciona muy bien.
Porque, y bueno, luego sí, perdón.
No, iba a decir que hay un número en concreto, el de Sadly Seymour, que para mí es uno de los grandes números musicales de los últimos 30 años, fácilmente, que te das cuenta exactamente de la maestría que tiene y cómo juega con todos los elementos de los que dispone Frank Oz. O sea, empieza la película siendo una especie, o sea, empieza el número musical siendo una especie de reivindicación de la persona de Seymour, de Rick Moranis, siendo exactamente pues el típico acobardado que se viene un poquitín arriba con la canción e intenta decir, aquí estoy yo, y cómo va cambiando exactamente, centrándose en la figura de Ellen Green, también exactamente reivindicándose y contando lo mal que ha pasado la vida, y todo esto lo va haciendo con la cámara. Obviamente también cuenta a los actores, porque ahora mismo, haciendo un poquitín cálculos, haciendo cuenta de todas las versiones que ha habido hasta la fecha, por ejemplo, me daba cuenta que hace nada se volvió a representar, no sé si en el Broadway o directamente en Broadway, La pequeña tienda de los errores, y había repetido Ellen Green el papel protagonista, y resulta que lo había hecho con Jake Gyllenhaal. Lo cual, pues hombre, cambia un poco la perspectiva.
Con Rick Moranis, sí.
Sí, con respecto a Rick Moranis.
Entonces, no, a mí me gusta decir justamente en Rick Moranis. Bueno, contamina a Roberto, sí, pero quería hablar un poco de él en general.
Sí, termino rápido.
Sí, perdona.
Entonces, me maravillaba todo cómo está compuesto el número, porque va jugando con la geografía y con la localización de tal manera exactamente que te van enseñando determinadas cosas que van totalmente a compás con la propia canción y con los propios presentimientos de los personajes. Y acaba con un plano donde la cámara exactamente va girando constantemente y que va enseñando lo que te quiere enseñar. Y acaba exactamente, pues eso, con esa ciudad de hormigón absolutamente deprimente y demás. Y acaba con ese decorado donde empieza a salir el sol. Pero claro, un sol absolutamente falso, de decorado de película mala, además. Uh-huh. Entrocándose un poquitín con toda la posmodernidad, casi parodia, que también tiene la película. Y es que me parece que, ya digo, está dirigida absolutamente fenomenal. Te das cuenta de que sí, o sea, a priori quizá para el ojo poco entrenado tiene poca dirección, porque no es una dirección en principio muy vistosa, pero es que está todo pensadísimo y está todo calculado, y vamos, es todo absolutamente maravilloso.
Sí, aparte hay una cosa que justamente has dicho, lo de la ciudad de hormigón, todo eso, pero que es frecuente en algunas de estas películas. Estaba pensando también en Yo contra el volcán, que tiene una primera media hora, que es una fábrica deprimente con fluorescentes, con máquinas de café. Vamos, es un 1984, pero que en realidad, o sea, hay algunos elementos de esto que, bueno, es una locura quizás emparentarla, pero piensas en Cabeza Borradora, ¿no? Donde hay una criatura, donde también está esa cosa industrial oscura, siniestra, pero que sí puede tener algo que ver, pero bueno, no sé.
Bueno, es que sin ir más lejos, tiene que ver, por ejemplo, con cuando tú has relacionado la película con Tim Burton. O sea, toda esta película, sí, lo que nos están diciendo es que la normalidad es una mierda.
Ya, totalmente.
Es que además en Suddenly Seymour hay un detalle de puesta en escena que es muy sutil, pero que te dice mucho de lo que está pasando en la escena, que es están en un callejón realmente asqueroso, porque es que están...
Uh-huh. Sí, sí.
Es pero vamos, de lo peor del barrio. Pero cuando se ponen a cantar y empiezan a girar alrededor de él, te das cuenta que entre las grietas de los muros han empezado a salir flores de colores. Es un detalle pequeñísimo, pero que te viene a transmitir tanto sobre la situación de los personajes, que es, me parece, son ese tipo de detalles que son una maravilla, ¿no? De cuánto, uh-huh, qué pensado está todo y qué bien colocado está para que sin que te des cuenta ya te crea un estado de ánimo distinto. Que en priori te tenía que dar. ¿Querías decir algo de Rick Moranis, no, Borja?
Sí, bueno, yo básicamente por lo que os decía antes, ¿no? Por cómo me hice muy asiduo y muy admirador de algunos cómicos de esta época y como decíais, Rick Moranis, que venía sobre todo del éxito de secundario en Cazafantasmas, pues estaba en un momento brutal también. Creo que bueno, de esta época también es Spaceballs, donde hace Casco Oscuro, que me parece uno de los personajes cómicos más graciosos de la época, o ya también todas las versiones, todas las entregas de Cañón Encogido a los niños, pero hace poco le vi en una peli de Ron Howard que es Dulce Hogar a veces, que me pareció bastante durilla. O sea, yo recuerdo que la vi en esa época de, bueno, está Steve Martin, está Rick Moranis, esto es un descojono, y claro, yo creo que no pillé absolutamente nada. Y la volví a ver recientemente y es sórdida de narices. O sea, no, es una peli bastante dura. El originalmente se llamaba Parenthood, aquí la llamaron Dulce Hogar a veces, y además tenía una especie de cartel de comedia con Steve Martin cogiendo del pie a sus hijos. Y la verdad es que es una película muy curiosa, y Rick Moranis, bueno, hace un papel un poco diferente al que hace habitualmente, pero a mí es un cómico que siempre me había hecho muchísima gracia. Aquí está estupendo, pero sobre todo No sé cuántas veces vi La loca historia de las galaxias, Spaceballs, pero que es que la vi 500 veces, no sé. Había unos chistes con Rick Moranis. Además, recuerdo mucho a su doblador, que claro, yo creo que no la vi en versión original, la vería en versión doblada. Supongo que la Tenos Horror siempre la he visto en castellano en los diálogos y en inglés en las canciones. Eso es como supongo que llegué a verla en principio, pero bueno, más que nada era charlar un poco acerca de Moranis, que es un que, vamos, luego desapareció, ¿no? Porque en realidad es un tío que pasó de todo y dejó un poco el mundo del cine, ¿no?
Sí, está su mujer su mujer murió de cáncer, creo recordar, y se dedicó a criar a sus hijos. Y como dijo que tampoco le llegaba nada interesante, pues directamente más o menos se ha retirado. O sea, él realmente dice que no se ha retirado, pero que para hacer tonterías que no hace ninguna.
Ya, claro.
Sí, de hecho creo que es el único del reparto original que no repite en la nueva Cazafantasmas. Esta está haciendo Jason Reitman, ¿no?
Pues qué curioso.
Pues
Sí, no, o sea que es una carrera muy curiosa porque fijaos, en los 80 era, vamos, estaba al nivel de Dan Aykroyd
sí.
o de Bill Murray, John Candy, es decir, que incluso hacía como, bueno, esto a veces seguramente no recuerdo otro papel más serio que este, a pesar de que era,
Calle de
de que era.
Fuego.
Ah, en
Sí,
Calles de Fuego
es verdad,
salía. No me
es
acuerdo,
verdad,
no
es verdad. Sí,
recuerdo. Hacía
sí,
de
sí.
cabroncete, además.
Sí,
Ah,
sí, sí.
sí. Ah, pues, joder, pues no lo recuerdo. Yo creo que sí que la he visto una vez en Michael Paré, ¿no? O sea, que salía
Sí.
Michael Paré en Calles de Fuego. Vale, vale,
Es
vale,
que
vale.
además
Pues
es
ya.
muy curioso porque precisamente esto que comentabas tú, Rick Moranis es un tío bastante inteligente y cada vez que daba entrevistas y demás, y una de las cosas que él no quería era encasillarse dentro de Hollywood. Él venía exactamente de la versión, bueno, no es una versión, pero bueno, lo decimos rápidamente, de la versión canadiense del Saturday Night Live, que es SCTV Network, y él hacía exactamente, bueno, pues lo típico de hacer de cómico, de hacer varios personajes y demás. Y se estaba empezando a encasillar y no quería ser un actor cómico. Y uno de los primeros papeles que cogió después de hacer una traslación de un personaje que hacía suyo en este show, que le hicieron película, uno de los primeros papeles que cogió después fue precisamente el de Calle de Fuego, a pesar de la recomendación de su agente de no hacerlo porque quería hacer de cabroncete. Y por ejemplo, el papel de Cazafantasmas le llega realmente de rebote, porque no iba a ser él.
Qué curioso, qué
Increíble.
curioso.
Y
No,
de
a
hecho.
mí eso ya os digo que siempre me ha parecido muy, 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 muy gracioso.
De hecho, hay
Muy
un
gracioso. Y
papel.
luego está Vincent Gardenia, que también es que hace relativamente poco vi Hechizo de Luna, donde está estupendo. Y Vincent Gardenia también era, vamos, pues esos secundarios tipo Jack Warden o que en películas de 70, 80 siempre veías y era una gozada verle, aparte que aquí está, es que le pega todo, ¿no? El tipo, y Vincent Gardenia, la verdad es que es otro de los actores que siempre que aparece te da buen rollo, ¿no?
Que está exactamente lo que tiene que dar, exactamente lo que tiene que dar y hacer el
Sí.
contraste que tiene que hacer. De hecho, estuve viendo un making of de la pequeña de la tienda de los horrores y era gracioso porque Frank Oz hablaba de que Rick Moranis y Vincent Gardenia estaban todo el rato como haciéndose bromas el uno al otro, a ver si conseguían que el otro se riera y parece que era un tiralla floja continuo entre los dos.
Qué bueno.
Y era muy gracioso porque, claro, ves a Vincent Gardenia todo el rato como haciendo de payaso serio, ¿no? En la película, pero parece ser que realmente
Era muy gracioso, ¿no? Es que le pega todo.
se tiraban
Sí.
chinas todo el rato el uno al otro. Y ya comentabas tú, Roberto, que Rick Moranis empezó en SCTV, en Second City TV. Ahí es donde conoció a John Candy, que tiene aquí un pequeño papel.
Sí.
Y
Que
yo
a mí
es.
me llevó un chasco, cuando vi que salía muy poco John Candy, porque John Candy era, pues creo que probablemente era mi favorito, John Candy, era el tipo que más gracia me hacía, por Mejor solo que me lo ha acompañado, una película que Diego San José y yo plagiamos en No Controles. No, no, cogimos un diálogo de John Candy y se lo pusimos a Juan Carlitos, pero cortapega casi.
Es que esa película es una obra maestra.
Bueno, mejor solo que me ha acompañado, claro, es
Sí,
una obra
sí.
maestra que es impresionante, o sea, es que ves además que John Hughes, que tiene esa fama de, pues sobre todo por el Club de los Cinco y todo eso, pero era muy buen guionista de comedia, John Hughes, o sea, de gags, ¿no? Está el retrato del personaje de John Candy, vende argollas para cortinas, argollas para cortinas, o sea. Es increíble. Y las tropelías, o sea, cómo va evolucionando, ¿no? El título original de este de aviones, ¿no? Aviones,
Trenes
trenes y
y
coches, ¿no?
automóviles, sí.
Sí. Es maravilloso. Es una. Bueno, y el momento en que pasan con el coche entre un hueco y empieza a saltar chispas en los laterales del coche y ve a John Candy como el demonio. Eso. Es que. Es una película muy, muy brillante. Entonces, para mí, John Candy era un referente muy claro. Por otra, también que era bastante más floja, pero me hacía mucha gracia, que se llama ¿Quién es Harry Crumb? Luego tenía unas más flojas, pero que iba a ver al cine desesperadamente, como dos cuñados desenfrenados con Dan Aykroyd. Pero aquí, claro, aquí salía poquito. Y a mí me dio chasco porque yo era muy, muy de John Candy. Por supuesto, era Rick Moranis. Bill Murray también salía poquísimo,
Sí, muy
sale
poco.
perdiendo a poco. Steve Martin sí que tiene un papelón, pero yo es que era yo de John Candy y creo que hace el locutor radiofónico, ¿no? Creo
Sí,
recordar.
sí. Es una
Sale
genia. Sí.
Sale también Christopher Guest, un segundito.
Sí, sí, es que eso no... Pero es que, ¿de qué hace Christopher Guest? No recuerdo.
Un pequeño cameo como cliente, ¿no?
Es el primer cliente que entra en la tienda, que habla como un robot.
Sí, sí. Porque Christopher Guest, si ya me parecía un genio y una maravilla, hace poco, relativamente poco, me enteré que está casado con Jamie Lee Curtis, con lo cual ya me da una envidia descomunal. O sea, llevan como, no sé, 30 años casados o algo así, ¿no? O sea, llevan muchísimo tiempo, la típica pareja odiosa... súper talentosa y todo eso. También pasaba recordando ahora con era el cumpleaños de Mel Brooks, que decía, joder, es que perdón que salte de tema, pero me decía, joder, es que era el marido de Anne Bancroft.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Mucho tenía que hacerle reír a Bancroft.
Porque... Eso decía Mel Brooks.
Sí, eso decía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que no puede ser más maravilloso. El tío que... Perdón por el inciso Mel Brooks, pero el tío que producía a David Lynch a Cronenberg hacía las comedias más divertidas de la historia y encima el marido de Dan Aykroyd. Pues bueno, Christopher Guest es un poco lo mismo con Jamie Lee Curtis.
Sí, sí, es verdad. Un poco recuperando lo que decías de Rick Moranis, y yo creo que quizá podemos entrar en el tema del final, si os parece. Yo creo que una de las cosas que hace que ese final original que tenía la película... no acaba de funcionar o no acabará de funcionar cara al público es el hecho de que Rick Moranis es un tío que tiene un carisma especial, ¿no? Que es que te cae bien enseguida cuando lo ves. O sea, es casi imposible no simpatizar con él, a pesar de los defectos que pueda tener el personaje y tal. O sea, es que además tiene, es una cosa que yo he visto destacada y creo que tiene mucha razón, tiene mucha química con Ellen Green. Prácticamente desde el primer momento en el que coinciden en escena es que te los crees como pareja y quieres que acaben juntos.
Totalmente.
Es que da perfectamente con el personaje, es decir, te transmite una ternura a pesar de que le está viendo descuartizar cuerpos y demás, pero eres capaz de creerte exactamente todo, que ha sido apaleado por la vida constantemente y que la situación le ha llevado a esto. Entonces, claro, a pesar de verle cometer tropelías en la película, quieres que acabe bien. Entonces, claro, eso resulta un problema teniendo en cuenta exactamente pues que el final original de la película pues era un final también irónico y era un final bastante catastrofista.
Claro, pues que tú ves a lo que yo os comentaba de ese número que había en un teletón, ¿no? con Ellen Green y el Seymour original, que era Lee Wilcoff, y claro, tú te das cuenta de que es otro personaje lo que está haciendo Lee Wilcoff. O sea, sí que es el mismo Seymour, pero el tono del personaje es como más apagado, ¿no? Como más, no sé cómo decirlo, no tiene ese hálito que le da Rick Moranis, que es que te lo convierte en un protagonista le compras lo que haga falta, da igual lo que haga, que tú vas a estar a su lado. En el caso del otro actor no es así exactamente, y yo creo que eso transforma la película, transforma la historia, aunque parezca que no. O sea, acabas simpatizando a pesar de que la historia va por otro lado, o querría llevarte por otro lado. Entonces, claro, entiendo que el público reaccionara mal al final original, porque es que yo creo que es prácticamente imposible no querer que estos dos acaben juntos. Otra cosa es que la historia te lo pidiera o no, ¿eh? Yo realmente ahora viéndola, yo me doy cuenta de que realmente lo que es cómo está construida la historia y los detalles que hay alrededor, la historia va hacia allí. Eso está clarísimo. O sea, dentro del contexto de este universo, ¿no? Que todo es oscuro, los personajes les va mal continuamente, es todo como muy deprimente. Parece que la historia de forma natural lleva hacia allí, ¿no? Hacia cómo acaba. Incluso el propio Seymour, que es un tío que es un auténtico perdedor y que todo le sale mal, lo lógico es que le acabe saliendo mal también esto.
Claro. Sí, supongo que además en el teatro, ¿no? O sea, porque originalmente en el teatro también pasaba esto, que las plantas se comían a los protagonistas y se reproducían por el mundo, invadían el mundo, ¿no?
Sí.
Creo que me imagino que en el teatro sería más abstracto, más el componente irónico o se vería mejor, pero en una película tiene esa cosa tangible que es diferente, ¿no? Supongo que tendría que ver con eso, ¿no?
Claro, aquí lo que hacen es todas esas secuencias finales con esos homenajes a la ciencia ficción de los 50, que es maravilloso, o sea, a mí me encanta, tal y como lo hace Francoz, ¿no? Pero sí que es verdad que le da otra dimensión, porque por lo que yo he estado leyendo de la obra de teatro original, ahí lo que salía básicamente era parece ser que había como unos tentáculos que en el escenario que como que se dirigían hacia el público, ¿no? O sea, una cosa, como dices tú, como más abstracta, en cierta manera, como esto te puede pasar a ti. Y esto la película, claro, lo lleva por otro lado de forma inevitable. Es que eso es imposible de hacer en cine, ¿no?
Claro, claro.
No puedes poner a plantas saliendo de la pantalla. Porque sea de...
Aunque a Corman le habría gustado eso, ¿no?
Sí, pero al final es curioso porque exactamente al final es el propio público el que decide cambiar el final. Es decir, el final se cambia precisamente por las reacciones del público en pase de prueba.
Claro, es que los pases de prueba parece ser que las notas eran bajísimas. Que estamos hablando de... Creo que decían que el aprobado... O sea, a partir de que consideraban que la peli podía funcionar, creo que era un 55, y los dos pases de prueba que hicieron sacaron como un 19 y un 20.
Madre mía.
O sea, muy bajo.
Claro. Eran otros tiempos, ¿eh? Porque ahora todo lo que es debajo de un 70, la gente, los estudios ya echan a temblar.
Imagínate. Bueno, realmente lo cambiaron y la cosa funcionó muchísimo mejor. A ver, no fue un exitazo de taquilla, pero lo que es a nivel de vídeo doméstico y tal, claro, que aún no está de culto que no veas.
Ya, la época que de repente una película podía convertirse en un éxito cuando salía en vídeo. Eso es bastante... Bueno, es verdad, bueno, pasa algo parecido, ¿no?, con Netflix ahora mismo. Es decir, películas que a lo mejor pasan desapercibidas a nivel de ha pasado con El Hoyo, sí. Hizo una taquilla paupérrima, pero de repente tiene una segunda vida en Netflix, ¿no?
Y además en todo el mundo.
Sí, y en todo el mundo, es verdad. Sí, sí, es curioso, ¿no?, que cómo se ha convertido en eso, ¿no?, en la segunda vida del vídeo doméstico, como no sé, es verdad. No, ahora puedes pasar exactamente con eso, es verdad. Sí, sí.
Y bueno, yo creo que otra de las grandes protagonistas de la película, sin lugar a dudas, es Audrey II, ¿no? Es la
sí.
Que me parece una absoluta maravilla lo que hace.
Es una pasada.
Que realmente, viéndola la otra vez, es absolutamente alucinante lo que hacen y la personalidad que llega a tener la planta.
Sí, con muy pocos rasgos, ¿no? O sea que en realidad estamos hablando de que es todo movimiento y color y textura. O sea, no cómo una planta así puede tener tal... Puedes visualizarla de esa manera en que lo ves completamente como personaje, ¿no? Es una barbaridad. Yo creo que pasa con algunas películas de efectos. Hace poco he visto un par de veces Roger Rabbit. Y he flipado con los efectos. O sea, he flipado. Volviendo un poco, o sea, refiriéndome a cómo, por supuesto, ves efectos de hace 40 años y dices, va, esto, claro, qué cutre. No, pues en este caso, en absoluto. También me pasó un poco cuando vi Terminator 2. Creo que la vi cuando Fenómena hacía alguna cosa en Madrid, como sí. Que ponían películas, pero no cuajó, no sé por qué razón en Madrid no cuajó.
En ese paso también estaba yo.
Estabas tú, ¿no? Terminator y Parque Jurásico.
Correcto.
¿No? Terminator 2 y Parque Jurásico.
En el Palafox, que ya ni siquiera existe.
Ya, que ni siquiera existe, sí, sí. Uf, sí, sí. Pero sí, ¿no? Hacían como pases sueltos, ¿no? Como
sí, sesiones dobles.
Sesiones dobles, ¿no? De lo que estaban poniendo en Barcelona y todo eso. Y me sorprendió muchísimo de no tanto el Parque Jurásico, pero sobre todo Terminator, lo bien que estaban a día de hoy. Bueno, no sé, ¿cuándo fue, Roberto, esto? ¿Hace 8 años o algo así?
Sí, fácilmente, ¿eh? Sí.
Sí, ¿no? Bueno, pero ahí, aún ahí me sorprendía la calidad y las buenas ideas y la ejecución de los efectos especiales.
Se nota mucho la mano, igual que has dicho tú en Roger Rabbit, de haber un buen director detrás. Es que, por ejemplo, en Roger Rabbit todos los efectos están trabajadísimos. Están todos trabajados y pensados muy bien en cuanto a la utilización del plano.
Sí, sí. Y creo que también hay unos errores con Audrey. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Que claro, viene de donde viene Frank Oz. O sea, estamos hablando, ¿no?, de que se mete a hacer una comedia que no tiene... Que por primera vez fuera del mundo teleñeco y todo eso. Pero que eso de eso pilota, ¿no? Un rato de lo que tiene que ver con animar una cosa de trapo o de látex, ¿no?
Es que, curiosamente, tanto la persona que hacía la planta en la versión de Love Broadway como quien la construye en esta película, los dos evidentemente vienen de la fábrica de Jim Henson.
Claro.
En la obra de teatro era Martin P. Robinson, que realmente si ves ahora la planta pues se nota más que es de Corchopan, ¿no? Que no la cinematográfica. De la cinematográfica se encargó otro veterano que también había trabajado, creo, en alguna peli de los teleñecos con Francoz, que se llama Lyle Conway, que fue realmente el que se inventa la planta tal y como la vemos en la película.
¿Pero creéis que llamaron a Francoz por esto? O sea, ¿por qué creéis que...
Es probable.
Habéis dicho que algunos directores habían estado como eso, tentados o asociados a la adaptación. Pero llamaba a Francoz por diciendo, bueno, aquí se trata que la planta esté bien en general.
Yo creo que puede ser que sea probable, ¿eh? que trabajara de forma más natural con el equipo de Jim Henson.
O lo pensaran, claro, o sea, como diciendo, bueno, pues qué director, o no sé, la verdad, porque es verdad que tiene mucha personalidad, como decíais, ¿no?
Puede ser, porque además al principio él no se veía capaz, le ofrecieron el proyecto, se lo ofreció David Geffen, cuando salió la obra teatral, y dijo que no veía manera de llevarla a cabo. Pero luego se reunieron tanto David Geffen como Howard Ashman y demás, y la acabaron convenciendo. Yo creo que era también mucho por eso, porque tanto el productor como el guionista y compositor de las canciones, Howard Ashman, vieron que necesitaban una persona exactamente que se moviese en el tema de los efectos especiales y sobre todo en el tema de los animatrónicos, en el tema exactamente de dar vida a la planta, que al final no deja de ser la gran protagonista de la película, sí, y tiene
totalmente.
Que tener una vida propia, y yo creo que se lo ofrecieron un poquitín por eso. Él no lo confirma, pero vamos, yo creo que es bastante obvio.
Es que realmente yo viendo la película, mi hijo ahora le ha dado por ver películas de los Muppets, porque recuperó. O sea, le puse la primera película de esta, la nueva versión de los Muppets de 2011, ¿es? ¿O 2013? No me acuerdo.
Sí, más o menos de esa época. Han hecho dos, además, ¿no?
Sí, sí, la de Jason Segel.
Sí, exacto.
Sí, eso es.
Le encantó y le ha dado por ver absolutamente todas las películas de los Muppets que hay en Disney Plus.
Claro,
una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de las películas es realmente el talento increíble de toda la gente que había con los Henson para transmitir personalidad, a veces con muñecos que prácticamente no tienen nada. O sea, yo creo que el ejemplo mejor es Gustavo, ¿no? Que realmente es un muñeco de trapo con dos ojos verde, que te dicen que es una rana, pero originalmente era un lagarto. Y hostia, simplemente con una posición de la mano te saben transmitir una personalidad y una humanidad que me parece brutal. Y esto yo creo que aquí lo traslada muy bien con Audrey 2, ¿no?
Sí, totalmente.
Simplemente con un gesto, con un movimiento, o sea, le dan una personalidad y te lo convierte en un personaje más. Me parece un hallazgo increíble. Y aparte de que, evidentemente, lo que es a nivel técnico es una auténtica virguería. O sea, es que me parece absolutamente alucinante que esto se pudiera hacer y funcionar de esta manera. Claro, es verdad que hay escenas en las que llegó a ver hasta, creo que leí que como entre 40 y 50 gente manejando la planta, pero vamos, que no me extraña. Es que es una auténtica
virguería. Si decía justamente un apunte, sí, claro, que es una cabeza, pero tiene ramas, los tentáculos, o sea, como todo eso es como claro, o sea, es una virguería totalmente.
Y es que además es exactamente el hecho de moverlo coordinadamente con los números musicales, el hecho exactamente de darle una verosimilitud, pero el hecho de todo eso, claro, requiere mucha gente y requiere gente con mucho talento. Que parece una tontería, que será exactamente que igual la gente piensa que esto lo hacen cuatro ñapas que se pongan por ahí, pero no, es que al final exactamente el hecho de mover los tentáculos, el hecho de mover exactamente todas las expresiones faciales y demás, es un trabajo prácticamente, pues eso, de interpretativo.
Sí, de hecho parece ser que tenían problemas para encajar lo que son los movimientos vocales con la voz de la planta, que es Levi Stubbs, que era uno de los cantantes, el cantante de hecho líder de los Four Tops. Una de las grandes voces de la música soul de Motown. Y tenían grandes problemas y se dieron cuenta de que si lo ponían a cámara rápida era mucho más fácil encajar los movimientos en la boca. Y hay escenas de escenas musicales en las que coinciden los actores con la planta, que los actores tenían que actuar a cámara lenta para que pudiera encajar. Una cosa muy curiosa, porque
qué curioso.
Tenían que mover tanto la boca como hacer los movimientos a cámara lenta para que encajaran.
Tú imagínate si llega a ser la opción original que tenían planteado, que era Eddie Murphy. Tendría que ser doble cámara lenta para intentar encajar con la voz de Eddie Murphy.
Sí, no me imagino, ¿eh? Ya enseguida pienso en el rec cuando me dices eso.
En el rec todavía estaba un poco más controlado, porque ya era Eddie Murphy de finales de los años 90, el año 2000. Pero tú imagínate el Eddie Murphy de los años 80, que era una escopeta humana a disparar frases.
Sí, tienes razón. Y es otra de las cosas que hace que funcione muy bien, ¿eh? La voz de Levi Stubbs es que le encaja como un guante, ¿eh? a la planta, es una maravilla. Ya no solo al cantar, que también, sino que esa voz de negro profunda, ¿no? O sea, es maravillosa, le encaja muy bien a la... Y además contrasta mucho con el propio Seymour, ¿no?
Sí, totalmente.
Moranis tiene ese registro así como...
Apocado, sí.
Apocado, encogido, ¿no? Hablando con voz así como muy suave. A pesar de que, como dices tú, ha hecho algún otro tipo de papeles, ¿eh? O sea, ha llegado a hacer de cabrón, o sea que... Es el registro que él despliega en la película, pero se crea ahí un contraste que funciona súper bien. Y creo que incluso los actores funcionan muy bien con la planta. O sea, no. Así como hay actores que cuando los pones a trabajar con muñecos y tal están como perdidos. Yo creo que me imagino que aquí Frank Oz también les ayudó mucho a crear
esa interacción. Claro. Yo es que, vamos, seguro. No, ¿cuál era la foto reciente que había de? Era Harrison Ford con un actor con el vestido raro, que tenía que hacer un... ¿Ha hecho Harrison Ford hace poco una película?
Sí, La llamada a lo salvaje.
Vale, sí. Un perro digital además, ¿no?
Sí, el perro del propio director.
Pero no se ve, no hay una foto por ahí rulando de
un hombre en traje de licra.
Sí, eso. ¿Cómo es la foto exactamente?
Pues es un hombre en traje de licra enfrente actuando, intentando, y Harrison Ford intentando acariciarle.
Sí, eso es lo que es más llamativo.
Sí, que es verdad. Sí, ahora que lo dices, sí. Yo había visto un vídeo del actor haciendo como de perro. Que al lado de Harrison Ford.
Bueno, pero sí. Pero si os acordáis, en Roger Rabbit, si ves el making of, había un actor también haciendo de Roger Rabbit que estaba un señor vestido de conejo para dar la réplica. Con lo cual no era muy diferente en ese sentido, pero sí que el digital ha llevado bastante al ridículo. Está muy bien contado en Holly Motors, el actor digital que tiene que hacer un montón de tonterías y no parar. Pero claro, es verdad que ahora también, aparte por la cosa, por un motivo meramente nostálgico, pero también por una cuestión física, pues claro, una tienda de horrores hecha ahora, que sería seguramente con una planta digital, pues tendría a su actor con su mono de licra verde haciéndolo, ¿no? Eso seguro que es así.
Están en ello porque quieren hacer un remake.
Así. ¿Ah, sí, quieren hacer un remake? Pues será una planta digital, ¿no? Seguro.
Seguro, vamos. Segurísimo.
Sí, con un decorado digital y con todo así, pero bueno, que puede quedar bien, que si utilizas bien el digital es todo eso, pero es verdad que esa fisicidad que estábamos hablando, ¿no? De algunas películas con muñecos, no sé, pues también piensa en cómo expresivos son los efectos especiales de La Cosa, por ejemplo, de Carpenter y así, que tiene una cosa muy física y muy... O de Terminator, ¿no? Yo creo que justamente... La saga de Terminator, por lo menos las dos primeras, combinaba muy bien los efectos de maquillaje físicos y en la segunda. Bueno, la segunda, por ejemplo, es que está maravillosamente combinado el tema de digital más animatronics, ¿no? O sea, está... Bueno, no sé. La estoy confundiendo las dos, a lo mejor. No, es que ya no. Yo creo que no he visto a partir de la de Mostow. Bueno, yo no sé si he visto la 4.
La de Mostu es sobre todo la que combinaba planos de efectos prácticos con efectos digitales.
Sí, no, eso no, pues me estaba liando, perdonadme. Casi no, de Mostu.
Pero
la Mostu.
Pues está bastante desaparecido también, ¿no?
Hizo The Surrogates, aquella con Bruce Willis.
Sí.
Y yo creo que más o menos está desaparecido desde entonces.
Ya.
Sí, también eso.
Pues era bastante floja esa, pero vamos, el tipo que ha hecho Breakdown, el tipo que ha hecho U571, vamos, y a mí la Terminator la 3 me pareció que estaba bastante bien. Es un tío muy bien.
Es que está bastante bien. Se raja mucho de ella, pero me parece que era bastante interesante.
Sí. Yo es que ya os digo que no sé si he visto. Ha hecho una MacG, ¿no? Luego está la Genesis. No, la verdad es que he perdido mucho la pista de la saga Terminator. Perdonadme que introduzca esto.
Bueno, no te pierdes nada, ¿eh?
No me pierdo nada. No, la verdad es que no.
Estoy viendo que Jonathan Mostow lo último que hizo fue con Sam Worthington, que bueno, eso ya es veneno para tu carrera directamente.
Hombre, nos vendieron que iba a ser una gran estrella y vaya... Castaño.
El hombre digital, el hombre que está diseñado por un programa de ordenador.
Sí, exactamente. Pobre hombre. Pero bueno, estamos yendo de la película. No, estoy acostumbrado a pasar, ¿eh?
Claro. Ya, normal. Es que de repente hay cosas que me pregunto realmente. De repente acude a mi mente esto de Terminator, pienso en Mostow y pienso qué habrá sido de él.
Pero tienes mucha razón, que una de las cosas que tienen los efectos físicos de esta época es que, claro, han envejecido muchísimo mejor que los digitales.
Claro. No, hay algunos digitales que han envejecido terriblemente mal, ¿eh? Pero sí, los físicos... En general, a no ser que ya fuera chapucero en su momento, pero hay efectos digitales muy... que ahora, vamos, no te los tragas ni para atrás. Incluso es bastante duro, yo que en confinamiento la saga de Toy Story la he visto muchas veces, ver la primera de Toy Story, que nos parecía la pera. Sí. Pero claro, Toy Story que es del 99, la primera, o así.
Sí,
por ahí. Sí, 99.
Pues claro, o sea, 20 años se ha notado una barbaridad. Y en cambio ves algunos intermedios, o sea, pues ves monstruos o sobre todo Wall-E, han aguantado muy bien los efectos y ha pasado una tira de años también importante. Pero claro, ves algunas películas con los primeros digitales y es durillo, sí.
Sí, claro, sí, es inevitable. Es que el efecto digital... yo creo que el ojo es inevitable que distingas, ¿no? Cuando hay una cosa física ahí, que cuando está generado por ordenador, que puedes hacerlo muy bien, pero hay momentos en los que se canta, es inevitable.
Sobre todo porque la evolución es mucho más rápida. Es decir, claro, al final Toy Story del año 95, si coges la 2, que no me acuerdo ahora mismo de qué año es, hay un salto evolutivo brutal. Es que cada película de Pixar iban evolucionando un montón.
Sí, sí, es una pasada. Pero sí que es verdad que en esa época en que ya empezaron a haber personajes digitales y cosas así, pues vale, ves algunas cosas como Gollum, que está muy bien, pero ves algunas películas de superhéroes de esa época donde está enteramente el personaje creado digitalmente y dices, pero qué horror, o sea, ¿qué es esto? O sea, bueno, dibujos animados, en el sentido más peyorativo de la palabra, porque no es ni realista, ni tiene encanto, ni tiene nada, ¿no?
O sea, yo defiendo la peli del perro, de Harrison Ford.
Ah, es que no la he visto.
Está muy bien, está muy bien. Dale una oportunidad porque está muy bien. Además, trabaja muy bien con el digital. El tío es el director de Lilo y Stitch y es un director bastante interesante.
Ah, vaya. No tenía ni idea. Yo simplemente tenía en la memoria la foto que has descrito.
Hombre, es que es un poco bizarro todo ver exactamente a Harrison Ford con un perro digital. Yo entiendo que la gente no lo vaya a ver porque ha sido así como se ha vendido la película. Pero es una peli de aventuras y demás y está muy bien. Hablamos un poquitín exactamente sobre el hecho de acertar con los efectos digitales y en este caso acierta, o sea que también intenta un poquitín rescatar el espíritu antiguo de determinadas películas y actualizarlo exactamente a través de la tecnología digital.
Y volviendo un poco a la tienda de los horrores, una cosa que yo creo que hemos pasado un poco por encima es el tema de las canciones de Howard Ashman y de Alan Menken, que sinceramente es una maravilla.
Sí.
Es que no, creo que no hay una mala. Todas
no, la verdad es que es bastante, bastante, bastante completa, sí. Y que algunas veces... A mí me gusta el género musical, pero es reconocer que algunas veces en algunas películas pues ves la interrupción. Bueno, sobre todo en las hermanos Marx, pero eso creo que es de todos. Y aquí los gozas muchísimo más. Porque evidentemente de trama la película es muy interesante, ¿no? Y las partes no musicales son muy interesantes. Pero aquí los musicales son la estrella y tienes ganas de que lleguen. No tiene y no lo contrario que pasa a veces, que de repente interrumpen la trama, ¿no?
A ver, es que yo creo, lo he comentado en un programa anterior ya de A Quemarropa, es que Howard Ashman es uno de esos talentos que nace en una generación. Lo que pasa que la lástima es que el pobre hombre, pues al final su trabajo nos ha llegado muy poco porque murió de SIDA en el año 1991 y apenas exactamente tenemos un testamento cinematográfico de él. Es decir, un pequeño número, por ejemplo, en Oliver y Pandilla, que es la mejor canción de la película, por supuesto, y luego realmente su trabajo como tal y como lo vemos integrado en la película, únicamente en La Bella y la Bestia. Porque en Aladdin, ya cuando se estrena la película, él ya ha muerto y muchas de sus composiciones ya las van cambiando, sobre todo, las van integrando en la película, pero ya no es el sentido que él tiene. También nos queda exactamente La Sirenita, que se me había olvidado,
sí,
que precisamente La Sirenita está bastante relacionada con esta película, Porque una cosa que hacía muy bien Howard Ashman es escribir personajes femeninos. Y escribir exactamente números musicales para personajes femeninos. En esta, en la Tienda de los Horrores, tiene dos. Tiene tanto la canción que hemos dicho de Suddenly Seymour como Somewhere Out Green, que no me acuerdo ahora mismo el título, pero bueno, seguro que la conocéis todos ahora mismo, sí. Que es donde ella está imaginando su futura vida perfecta y demás. Pues un poquitín también en plan teleserie de los años 50, un poquitín también frivolizando y casi ironizando eso con la visión americana. Y decía Howard Ashman que para él, el cine, por lo menos... por el cine musical siempre tenía que tener un momento donde el público acabase rendido a los pies de la protagonista con una canción, donde la protagonista expresase sus sentimientos al público a través de la música y que el público cayese absolutamente rendido. Eso es algo que tiene La Sirenita, que es la canción exactamente de, no iba a decir Bajo el Mar, no, bueno, la canción donde canta las cosas que se encuentran, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero seguro que todos la conocéis, y esa también la tiene, es decir, además
World.
¿Perdona?
Part of your world, ¿no?
¿Eh? Exactamente, part of your world, parte de tu mundo. Y esto también lo tiene, y esto también, también habla exactamente del trabajo que hizo con Ellen Green, que tampoco era la opción primera que querían los productores, porque se barajaron nombres como Madonna, que me parece a mí que era un poquitín desafortunada esa elección.
Y Cyndi Lauper también.
Y Cyndi Lauper, exactamente. Y Cyndi Lauper, que también estaban detrás de ella. Que bueno, eso todavía me lo hubiese imaginado. Pues hubiese sido algo distinto.
Que también estaba. Pero también se planteaba una Barbara Streisand. que esto sí que me parece muy marciano, ¿eh?
Sí, sí. Pero también habla exactamente del trabajo de Ellen Green y el trabajo, sobre todo la relación con Howard Ashman, porque es que hay momentos de la película donde Ellen Green abre su corazón a base de cantar. Y es que, vamos, es absolutamente sobrecogedor.
Sí, no sé si sabes tú que ellos llamaban de forma cachonda a la película, o sea, a Part of Your World, la llamaban Somewhere That's Wet, porque decían que era como una versión de la Somewhere That's Green.
Ah, bueno, claro, no me extraña tampoco.
Sí, hacían como el cachondeo de que en realidad están muy relacionadas las dos canciones, que como que se habían inspirado mucho en esta para hacer la de La Sirenita. Es que realmente tiene una capacidad para definir a los personajes, matizarlos y darles entidad a través de las canciones, que es una pasada. O sea, es que es lo que decía Borja. Aquí no es que la película se rompa para meter una canción, es que la canción te cuenta parte de la película. Y además una parte muy importante. Pues ya no solo es que te desarrolle determinadas cosas, como este número musical que es el Didú o Bibub, no me acuerdo. Que básicamente es el personaje de Rick Moranis hablando por encima de la música, que está muy bien planteado, Dadu se llama. Ahí sí que te desarrolla lo que es un hilo argumental de la película, pero muchas veces lo que te hace es abrirte, como dices tú, el corazón de los personajes. Te revela cosas de ellos que a lo mejor en la película no te ha salido a la luz.
Claro, eso también habla mucho de la formación de ellos dos, de ser compositores de musical clásico y sobre todo seguidores de musical clásico.
Pero sobre todo yo creo que una de las cosas que más destaca aquí es la variedad musical, ¿no? O sea, es que me parece que hay una riqueza en el uso de ritmos y de estilos que me parece una auténtica pasada. Que incluso a veces dentro de la propia película. O sea, de la propia canción, quiero decir.
Sí, es el hecho exactamente de intentar actualizar un poquitín los componentes clásicos con un sonido mucho más moderno.
Sí, sí, no, yo es que ahora repasando, es que claro, ya hace mucho tiempo que había visto la película y volviéndola a ver, realmente es que es una auténtica pasada. Toda esa riqueza de estilos, lo bien que encajan los actores, tenía que decirlo, Porque una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es lo bien que está Rick Moranis cantando. Porque él tampoco no tenía un background musical, ¿no? Y en cambio yo creo que encaja muy bien con Ellen Green cuando tienen que hacer duetos.
Es que eso es como dice mi madre, que es muy cinéfila, es que allí saben hacer de todo. O sea, de repente, claro, ¿no? O sea, ¿quién esperaba, yo qué sé, por poner ejemplos de cine clásico hay muchísimos, pero no sé, yo cuando de repente no sabía que Anne Hathaway cantaba así, o yo qué sé, hay más ejemplos recientes de actores que no tenían eso, no tenían una formación musical o que tenían una formación musical, pero vamos, que no te esperas que digas, ¿y este cantaba así? Pues con Rick Moranis sí que pasa, por supuesto.
Y creo que uno de los grandes hallazgos a nivel musical es estas tres chicas, ¿no?, que hacen este coro griego.
Sí.
Que se llaman Crystal, Ronette y Chiffon, que yo no tenía ni idea, que claro, son tres grupos de música negra, todos originados en Nueva York, que es donde está ambientada la historia, y que funcionan muy bien, y además eran actrices que no habían hecho nada antes de esta película, actrices y cantantes, y es un detalle que sí que es verdad que estaba en el musical original, pero estas tres actrices que conocen, que además tienen como... O sea, que conocen, que debutan aquí y además tienen como estos personajes aparte de adolescentes como tiradas por la calle, ¿no? Funcionan muy bien. O sea, es un detalle recuperado del musical y que funciona muy bien dentro de lo que es la estructura de la película, porque como que introducen también otra nota de color dentro de ese contexto tan deprimente, ¿no?
Sí, y vuelve a ofrecer exactamente esa doble cara de fantasía por un lado del musical. Donde ellas se ven cantando exactamente como si fuesen un grupo de la Motown, y luego efectivamente pues esa realidad más cruda donde, como tú dices, acaban constantemente en la calle y sin ningún tipo de oficio ni beneficio, que es un poquitín lo que es el resumen de toda la película.
Sí, la verdad es que es una película que yo creo que cuando era más pequeño esto no lo captaba, ¿no?, cuando la vi la primera vez. Es una película muy muy sórdida, que realmente lo que lo salva son los números musicales, ¿no?, que es ahí cuando introduce esa nota de color que tú comentabas.
Pues sí, y hablando exactamente de anécdotas sórdidas, yo recuerdo haber ido al Parque Warner aquí en Madrid y haberme encontrado una versión española de La Tienda de los Horrores, una especie de musical para niños muy resumido, y lo que me sorprendió es que, claro, como era una supuesta versión para niños, le cambiaron el final a la película, igual que exactamente se lo cambiaron con respecto a la obra original de Broadway. Pues aquí en España no tuvieron otra idea que, para hacerlo más tolerable a todos los públicos, convertir a Audrey Tu en una planta vegetariana. Lo cual no sé si es aún más bizarro, porque estaría practicando el canibalismo con los de su propia especie, o que alguien directamente estaba intentando implicar buenos modales a los niños.
Pues que no den ideas, que a lo mejor en la nueva versión de Hollywood van por ahí, ¿eh? No me extrañaría, ¿sí?, tampoco demasiado.
¿Pero en qué queda entonces la definición de planta carnívora? O sea...
No lo sé, hombre. Yo considero que es mucho menos moral comerte a humanos que comerte a los de tu propia especie.
Claro, totalmente.
Bueno, la verdad es que, un poco para resumir, es verdad que el tiempo ha tratado muy bien a La Tienda de los Horrores y que se la ha reivindicado mucho, pero nunca está de más repasarla, como hemos hecho aquí, y sacar a la luz que es algo más que una película de culto, porque es un musical sinceramente magnífico, lleno de hallazgos y que incluso a día de hoy yo creo que sigue funcionando muy bien. Pero bueno, antes de despedirnos, gracias Borja por pasarte por A Quemar Ropa.
No, gracias a vosotros, ha sido una gozada.
Ha sido un placer, y a ver si repetimos, porque a nosotros también nos ha encantado, ¿eh?
Me alegro, pues no yo cuando queráis. Así, bueno, si mientras pueda hacer esas preguntas de dónde está Mosto, qué ha pasado con Rick Moranis, que se desvían, pero claro, son cosas que a lo mejor yo pienso, no sé, cuando me desvelo a las 4 de la mañana, pero está bien verbalizarlas aquí. Con vosotros son las cosas que hablo por ejemplo con Eugenio Mira y cosas así, como... son el tipo de cosas, de conversaciones así, pero está bien hacerlo con vosotros también.
Estos desvíos siempre se agradecen, ¿eh? También yo creo que introducen un poco de aire dentro de la conversación. Pues nada, como siempre, gracias por escucharnos, pero recordad que nos ayudáis dándonos me gustas y dejándonos comentarios en iVoox, iTunes, Spotify, etcétera. Insistimos que, aunque lanzamos un programa en abierto al mes, somos un podcast semanal bajo suscripción y lanzamos contenidos exclusivos cada lunes, sin falta, para nuestros patrons. Si queréis escucharnos cada semana y además acceder a todos los programas acumulados, tenéis tres posibilidades de suscripción. Con Easy Riders, por $6 al mes, que son 5 euros y pico, vais a poder escucharnos cada lunes de forma exclusiva a través de Patreon o vuestro reproductor de RSS favorito. Si queréis algo más, tenéis Recios de Rico, que por $8 al mes, que son 7 y pico, le añade al podcast el acceso al sorteo de un Blu-ray mensual seleccionado por el equipo de A Quemarropa, que somos nosotros. Nuestro top en cuanto a suscripción es Grupo Salvaje, que sale a $10 al mes, menos de 9 euros, y os convierte en coproductores del programa, además de tener acceso a podcast, sorteo y a nuestro canal exclusivo de Telegram. Y para los que queréis contribuir pero no podéis pagar mucho, pues tenemos la opción Reservar Dogs para que nos apoyéis por menos de lo que vale un café, que es $1 al mes. Y bueno, si os interesa ser los primeros patrocinadores de A Quemar Ropa y aparecer con cuña en el programa, tenéis la opción King of the Monsters, que ahora mismo está a un precio de auténtico escándalo. Son 45 euros por mes de campaña. ¿Que no podéis poner un duro? Pues nada, ayúdanos a difundir, como antes os hemos dicho, con me gustas, comentarios en plataformas como iBooks, difusión en redes sociales y, sobre todo, hablándole a todo el mundo de nosotros. Como siempre, ya sabéis, cualquier duda o consulta que tengáis, podéis contactar con nosotros a través de nuestro email, aquemarropapodcast@gmail.com, a través de nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast, o mediante nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si sois patrons, Recios de Rico o Grupo Salvaje, recordad que podéis conseguir una de las dos ediciones en Blu-ray de Atrapa a un ladrón, que nos han cedido Paramount y Sony Pictures Home Entertainment. En una semana volvemos con otra entrega de Once More With Feeling, solo para patrons, de la que solo os vamos a decir que hizo chocar a un danés y a una islandesa. El próximo lunes os contamos más. Hasta entonces, chao.